Buenos días.
Me suena tan raro decirte doña Beatriz.
Sí, a mí también.
¿Quién te llama doña Beatriz?
Pues poca gente, ¿eh? Yo creo que la gran mayoría me llama Bea.
Sí, ¿verdad?
Y me encanta que me llamen así,
Bea. A mí me gusta mucho ese nombre, Bea.
Es muy sencillo. Además, creo que en algún momento lo hemos compartido. Mi nombre es dadora de felicidad. Entonces, bueno, pues aquí estamos para regalar un poquito de felicidad a la mañana de los lunes.
Que es importantísimo empezar la semana con una proyección positiva.
Sí,
¿eh?
Siempre.
Tengo un amigo que dice que cuando uno se mira al espejo hay que ponerse un 6 como mínimo.
Sí, sí.
Como yo ya no me dejé de afeitar precisamente para no tener que mirarme por la mañana al espejo tanto rato, ¿no?
Incluso si algún día nos damos un 10, tampoco pasa nada.
No pasa nada, no pasa nada.
Al contrario, al contrario.
A mí se me va acercando mi 60 cumpleaños y cada día me estoy poniendo un 6, 6,25, 7, ya voy por 7,2.
Ah, bueno, 25, eso está bien, eso está bien.
Para llegar al cumpleaños con 10.
Te falta un fisquito lo demás. Sí es cierto que en muchas ocasiones cuando nosotros hablamos de nosotros mismos o quizá nos paramos a pensar y a compartir con otras personas qué es lo que más te gusta de ti, más que lo que te gusta, en muchas ocasiones sale lo que no te gusta. Es difícil porque creo que lo asociamos con soberbia, con, bueno, como le voy a decir yo ahora a Diego, todo lo que me gusta de mí, más bien, pregúntame todo lo que aborrezco. Pero, y al final, todo esto se traduce en cuánto se quiere uno a sí mismo.
Pues sí, es importantísimo quererse a sí mismo. Y además, para poder transmitir cariño y amor hacia los demás, tiene que empezar uno a quererse a sí
mismo. Y es más, Diego, creo que cuando las personas no nos queremos tal como nos merecemos, eso hace hay un sufrimiento oculto que está ahí y que no en muchas ocasiones no valoramos y que a la larga pues nos va generando un impacto negativo. Tú, por ejemplo, yo ahora me voy a cortar el pelo, yo qué sé, o hago algo en mi físico distinto, llego aquí hoy por la mañana y tú me dices, oye, qué guapa estás, Bea. Y yo posiblemente...
Te lo preguntaría antes, ¿te puedo decir que estás guapa?
No, porque a ti, porque ni siquiera... Es que
si no, contigo no tendría problema, ¿no?
No, pero quiero decir es que lo bonito es que de manera así, pues innata, una manera pues sencilla, humilde, como somos los seres humanos, pues llegue y me diga, oye, qué guapa estás hoy. Y yo enseguida, pues dentro de mi patrón, del patrón que hemos tenido hasta nuestros históricos de vida, yo digo, ay, no, ay, mira, que anoche dormí poco, mira las ojeras que tengo, ay, no, pero mira, es que además me salió una cana, es que... Luego intentamos hacer creernos que tenemos una autoestima maravillosa, un autoconcepto exquisito, y no es real. ¿Por qué? Quizá porque en esos históricos siempre nos han recordado dónde está el fallo, no dónde está la fortaleza. Y la fortaleza es algo absolutamente maravilloso para el equilibrio de las personas. Entonces vamos a regalarnos más palabras bonitas y menos palabras destructivas que al final pues nos acaban achacando o haciendo impactos, como te decía.
Muy buen objetivo para empezar la semana. Sí. Por cierto, este fin de semana me he acordado bastante de ti porque he visto una serie de Netflix que recomiendo a todo el mundo.
Ya sé la que me vas a decir, Adolescencia.
Sí.
Yo anoche vi el primer capítulo.
Yo me mamo a los 8.
Wow. Wow. Estoy mucho que contar.
Para pensar.
Sí.
Para pensar.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Yo solamente he visto, no puedo hablar de ello de una manera profunda, pero el primer capítulo.
Impactante.
Es impactante porque inicialmente piensas, bueno, espérate que igual vamos a hacer spoiler.
Inicialmente
piensas que es una confusión, que ese niño con
13 años.
Con 13 años, con una carita de niño.
Puede hacer algo malo.
Es que no es imposible.
Pero fíjate, lo más importante es la desconexión que hay entre el sistema educativo y los chavales, no solamente en España, sino estamos hablando de Gran Bretaña, ¿no?
Sí.
Y la falta de conocimiento de los adolescentes por parte de los padres.
Sí,
es decir,
sí, sí.
Son
totalmente
grandes desconocidos.
Desconocidos.
¿No?
Tú, hay vidas paralelas. De hecho, fíjate qué curioso, porque dentro de lo que del formato online, los chiquillos tienen estrategias para ocultar dentro de aplicaciones, otras aplicaciones. Entonces, claro, al final esas vidas paralelas, ese mundo virtual...
Y aunque
virtual,
sea un experto en redes sociales, a tu hijo el móvil
por supuesto. Luego, pero recordemos lo que en muchas ocasiones hemos dicho, los niños no son nativos digitales, los niños son huérfanos digitales. Y ante esa soledad, el niño es capaz de crear montañas tan complejas como esta que vemos en... montañas asociadas a patrones conductuales tan desajustados.
Es el capítulo 2.
Wow, pues yo estoy, de verdad, que anoche apagué y dije, mira, me voy a acostar porque no me puedo ir a dormir con esto.
La vi, digo,
en mi mente.
Voy a empezar a verla, tal. Y no pude dejar uno, otro. El fin de semana dedicado. Es decir, wow, visto los 8 capítulos.
Es que es muy buena la serie. Luego también, ahí en el primer capítulo, sin desvelar mucho lo que sucede, me llama mucho la atención cuando van al instituto, al colegio instituto, y se ven escenas de distintos adolescentes interactuando con el profesorado y totalmente desajustado el profesorado, en sentido, sin recursos para poder darle respuesta a esas conductas, ¿no? Que así de una manera muy breve se ve, ¿no? En determinadas
pero que
escenas.
No está muy lejos de la realidad, no, del día a día, que, de la educación española.
Es que, claro, es que ahí voy. Está digo, muy cerca. Pero es que qué bueno, porque en cuestión de segundos te das cuenta de que ahí dentro. Eso es un caldo de cultivo, de desajuste, de patrones conductuales complejos y de profesores sin ningún tipo de recursos para poder dar estrategias, bueno, buenas estrategias para compensar y decir, oye, mira, no, vamos a ir en un camino un poquito más lineal y no tan lleno de curvas que de alguna manera lo que hacen es impactar en la convivencia, ¿no? El vivir y convivir dentro de un centro escolar. Y eso es la realidad, la triste realidad que tenemos en estos momentos. Y que sin duda, ¿el foco hay que ponerlo? Sí. ¿Qué se está poniendo? Sí. ¿Con todas las herramientas que podríamos poner? No. ¿No? Hablamos de muchas cosas dentro, por ejemplo, la LOMLOE. Hay muchas de las... de artículos que se han definido a favor de la convivencia, está muy bien, pero todavía queda mucho camino por recorrer. El coordinador del bienestar y protección del alumnado, esa figura que no existía y que está y que tiene que estar por ley, en muchas ocasiones tampoco en los centros educativos se le está dando la importancia. ¿Por qué? Porque a lo mejor es que esa persona tiene que tener unas horas determinadas a la semana para que pueda dar forma a un proyecto con garantía mínima de éxito. Lo que pasa es que el profesor con su buena voluntad...
Y todo evoluciona muy rápido, ¿eh?
El profesor con, claro, y el profesor con su buena voluntad no puede ir a casa y decir, bueno, y es que ahora yo le voy a dedicar toda la tarde a dar forma a que este proyecto pueda ser una realidad en mi centro. No, horas. Y de hecho hay, ya existe esa posibilidad de que los centros puedan dar alguna hora no lectiva para que esto tome forma. Pero necesitamos más psicólogos educativos dentro de los centros escolares. Que puedan dar forma, que puedan acompañar, que puedan ayudar a los niños, a las niñas, a los adolescentes a identificar cómo se sienten, lo que hemos dicho hasta la saciedad, comprenderlo, a validarlo, pero también a gestionar, a saber que cuando tú haces o dices algo, eso tiene un impacto hacia los demás y que ese impacto puede ser totalmente destructible y puede hacerle, o sea, mental y físicamente, puede hacer que una persona... bueno, ¿sabes? Se desajuste y pueda tener un dolor y un sufrimiento interno. Con lo cual, insisto, hay que poner más leña, bueno, más leña, no, ni siquiera quiero que no quiero que sea para...
Más interés efectivo, ¿no?
Y sobre más todo, más cabeza para que la estrategia sea efectiva.
Este fin de semana también conocíamos en el Puerto de la Cruz que había una manifestación, una concentración de más de 2.000 personas exigiéndole a la Consejería de Educación medidas contra el acoso escolar que habían llevado a una desenlace muy desafortunado a la chica, a Lucía, ¿no? Que,
es que al final todo es una cadena. Cuando
que va en una dirección o en la que estamos hablando, sí, de la adolescencia. Es decir, es que van en las dos direcciones, sí, y es la falta de control o la falta de control efectivo, sí, y eficaz del sistema educativo sobre nuestros
totalmente
adolescentes.
Pues fíjate que curioso con todo lo que estamos hablando ahora. Hoy,
improvisada, además.
Sí, de manera improvisada.
El guión lo tienes ahí sin empezar.
Sí, mira, y tengo tres hojitas y todo que me traje hoy con el guión. Mira, hoy vamos a hablar de Ernesto y de Benigno, de Ernesto Rodríguez Abad, que te sonará, porque, bueno, él es la persona que pone el foco en Los Hilos, él nació en Los Hilos, y pone el foco para hacer de Los Hilos un espacio cultural todos los meses de diciembre, desde el año 1900, si no me equivoco, sí, 96, con el Festival Internacional de Cuentacuentos de Los Hilos.
El primero, yo creo que de Tenerife, está muy de moda eso de los cuentacuentos.
Sí, pero el primero, que ¿no? tiene, realmente el que tiene peso y el que tiene un impacto maravilloso es, por supuesto, oye, no sin quitarle mérito al resto, ¿no? Porque los realejos también se hace uno que es muy bonito y que tiene ya una trayectoria exquisita. Pero bueno, como hemos venido, hoy vamos a hablar de Ernesto y de Benigno León Felipe. Bueno, pues como buen padre de la cultura canaria, de la literatura, de los ensayos, y sobre todo del foco puesto en la literatura infantil. Para mí, cuando nació el festival, dije, oye, qué oportunidad más bonita, primero, para darle vida, luz, proyección a Los Hilos, como un municipio muy chiquitito del norte de Tenerife, pero además para también hacer de la narración oral una posibilidad en la que la gente llegue para ver qué se cuenta, qué se narra, qué se comparte a través de la palabra y sobre todo a través del mundo de la literatura. Además, Ernesto nació en Los Hilos y yo creo que por eso pues, tiene ese peso. Él toda su vida la ha dedicado a la literatura, como buen filólogo él hizo filología hispánica y francesa, pero después ya quiso un poco darle forma a esa parte de literatura enganchada con el teatro. Y si no me equivoco, pues estuvo en Francia, en Túnez, en Italia, haciendo pues, de su formación una posibilidad para después dar a los demás. Y Benigno, que a mí me dieron clase los dos en la facultad, Benigno, León Felipe, de hecho, para mí las clases de Benigno las recuerdo con una... esa clase que cuando tú te sientas y ya, y se acabó. No, es que no se puede acabar.
De los profesores sí, que sí, habría que replicarlos, no sí, había sí, que clonarlos.
Sí, sí. Sí, pues Benigno nació en La Guancha, o sea que aquí todos se quedan en el norte de Tenerife, este norte que es maravilloso y que tenemos que también darle proyección a esas personas que han hecho de la literatura algo muy digno. Él es doctor en filología hispánica y da clases, entiendo que ya no da clases, pero daba clases en la Facultad de Educación, en Ciencias Sociales, en Periodismo, en Comunicación. Bueno, pues ambos tienen ensayos, narraciones, poemas, literatura infantil, pero sobre todo tienen álbumes ilustrados, que es de los que venimos a hablar hoy. Y hay tres, a ver si nos da tiempo a hablar de los tres. El primero lo escribieron en el 2019 y a mí me encanta, porque es Lazarillo.
¿El Lazarillo de Tormes?
El Lazarillo. Lazarillo, para él, Lazarillo. Lazarillo en las calles del siglo XXI. Sí, sí. ¿A ti cuando yo te digo Lazarillo, qué te viene a la cabeza?
A mí Lazarillo de Tormes.
Diego, ¿pero qué te viene a la cabeza? Lazarillo de Tormes, por supuesto.
Un pícaro que se va buscando la vida en base de alguien que es malo y le devuelve la maldad.
Uh-huh. Pues fíjate que ellos lo que hacen, ¿sí? Porque en cierto modo lo que hace el Lazarillo es... Yo creo que fue una denuncia de la crueldad del mundo, ¿no? En cierto modo, es lo que nos viene a decir el Lazarillo de Tormes. Pero ellos lo que hicieron, de hecho, vamos a leer la sinopsis que me parece algo precioso para que todo el mundo que está escuchando se haga una idea. Lazarillo nació en un río. Su vida transcurrió entre hambre, miedo y trabajo. Como un barco a la deriva, como una estrella sin luz. Aún quedan muchos Lazarillos en el mundo. Lázaro es el antihéroe que podemos ver en las fábricas y en los barrios alejados. Es un niño de la calle, uno de esos desheredados de la fortuna, que parece un producto del mundo actual, pero sí tenemos una cultura literaria, podemos hallar los referentes en este libro. Hambre, soledad, malos tratos, miseria, desarraigo y todo lo que emana de la pobreza. Todo lo que emana de la injusticia social, todo eso se puede encontrar en este libro.
Es que se puede encontrar en la sociedad actual.
Entonces,
sin lugar a duda.
Un poco, hablando de todo esto que estábamos ahora comentando, los relatos de esos niños perdidos, huyendo de guerras, sí, ¿verdad? Porque las hay, lamentablemente existen, no hay más que poner la tele. Y lo primero que nos sacan son pues, los niños bombardeados de manera injusta, en las que tienes que vivir una realidad compleja, la crueldad. Niños que tienen que vivir la crueldad, que todavía sigue existiendo en el mundo. Niños que al final acaban creciendo dentro de un sistema demasiado limitado en valores, en valores positivos, en emociones agradables, sino todo lo contrario, en una supervivencia demasiado compleja para poderla entender y después proyectarla de una manera sana al resto de tu vida. Y a mí, por ejemplo, este Lazarillo en las calles del siglo XXI me parece que es maravilloso, pero no solo para niños leerla. Bueno, yo creo que sería incluso
obligatorio para lectura, los mayores, para los adultos.
Al ser un álbum ilustrado, las ilustraciones son de Luis San Vicente.
Que no es un cómics, sino
un álbum. No, es precioso. Es absolutamente increíble leerlo de principio a final, pero además leer también la imagen. Y luego, esto también se podría relacionar mucho, la correlación que existe también todavía con todo el tema del maltrato, con el trabajo infantil, que lamentablemente, aunque nos parezca que está muy alejado y que eso prácticamente no existe, se sigue dando en muchos países. Niños, ese maltrato infantil en el que te obligan, te exigen a trabajar desde que eres muy pequeño. Pues esto es una denuncia, ¿no? A la crueldad de un niño que nació en un río. Un niño desde esos malos tratos, miseria, desarraigo, ¿no? El hambre, la soledad. Esto no hay que irse a solamente a Palestina.
Ni más, están llegando por toneladas a nuestras costas.
Sí,
Y aquí hay muchos chavales que vienen de donde vienen.
Pero es que no hay que irse muy lejos. La soledad, acabamos de decirlo. Por eso te decía, qué buen comienzo. Sí, los niños no son nativos digitales. Los niños son huérfanos digitales. Y esa soledad también es maltrato. Es que no hay que irse. Que sí, que lo que estamos viendo hacia afuera es una crueldad que ni siquiera podríamos ponerle nombre. O sea, las emociones que nos suscitan son tan complejas que no podríamos. Pero a mí, y viendo anoche esta serie, yo decía, qué crueldad. Qué crueldad. Y es cierto lo que decía antes Antonio, ¿verdad? La vulnerabilidad del menor. Sí, los niños son vulnerables, por supuesto. ¿Y qué hacer cuando aflorece de repente, ¿no? Una mente, en este caso, ¿no? Como la mente de este niño en la serie, una mente psicópata, desajustada, muy desestructurada, posiblemente víctima de una historia de vida, una historia de vida de soledad.
Sí, sí.
De soledad y de construir.
Claro que es la soledad la que lo
lleva a eso. Construir esos patrones que me ayudan a interactuar con otros de una manera, pues, bastante alejada de lo normal. Entonces, aquí Lazarillo lo que lanza, ¿no? Esa. Y la crueldad, todos somos partícipes de esa crueldad. Todos, Diego. De una u otra manera. Entonces,
¿por acción o por omisión?
Efectivamente. Y en muchas ocasiones no es por acción, es por omisión. Patrones o estilos educadores negligentes en el que no existe ni no hay esa permisividad, toda la que quieras, no hay autoritarismo, por supuesto. O sí, hay un autoritarismo. Y una y son permisivos al mismo tiempo, entonces todavía eso hace que yo no sepa cómo hago en la vida, cómo me relaciono contigo, Diego, cómo me relaciono con esa persona que acabo de conocer, cómo me relaciono con mis profes, cómo me relaciono con una señora o un señor que está en la calle, oye, y se le acaba de caer una bolsa ha tropezado y se ha caído al suelo. Si es que me da exactamente todo igual. ¿Por qué? Porque no lo he visto, no he sido acompañado para que eso pueda ser una posibilidad.
Me ha hecho sonreír porque me he acordado de una conversación que tuve no hace muchos años con un gran amigo que me pedía consejo. Y la respuesta fue, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a tus hijos al día?
Bueno, hay una investigación.
Esa es la clave.
Sí, sí, sí.
Si tú no eres capaz de tener un mínimo obligatorio de tener, no verlos y darle un beso en la cama cuando llega, no, de interactuación con tus hijos, de un mínimo diario, no, hoy no pude. Bueno, hoy no pudiste porque estás acostumbrado a que tu hijo y tú interactuéis al menos una hora al día.
Pues esa pregunta que queda como muy bonita, idílica.
No, pero es la verdad.
Es la verdad. Esta medida se hizo un estudio longitudinal hace unos años. La verdad que lástima, porque ese estudio yo no sé por qué paró, podría haber seguido, quizá porque ahora a lo mejor ahora nos asustaríamos, porque la cifra es espeluznante. De pasar a hablar 83 minutos aproximadamente al día, pasar a hablar con tu hijo o tu hija 9.
Incluido buenos días, que quieres desayunar, te has lavado la cara.
Y a lo mejor esos 9 efectivamente son de pura supervivencia. ¿Comiste? ¿Estudiaste? 9 minutos al día. Vamos a quedarnos ahí. Vamos a quedarnos que, porque ese estudio acabó aproximadamente, creo que fue en el 2012. Vamos a quedarnos ahí. 9 minutos. Wow.
Al día.
Es que eso no es nada. No. Prácticamente nada. Luego, la soledad, ese Lazarillo en las calles del siglo XXI, la crueldad del mundo para dejar que nuestros hijos, nuestras hijas, los niños, las niñas del siglo XXI, pues vayan solos construyendo con patrones, construyendo una vida desajustada y con patrones que son para nada, están muy alejados de la convivencia. Hay otro que también...
Te voy a dejar hablar el segundo, el tercero no nos va a dar tiempo, porque nos ponemos a hablar. Mira, tú y yo, nos dan aquí la suba.
Este te va a gustar. Ellos este es muy reciente, 2024, sacan también un álbum ilustrado de Celestina. ¡Wow! Cuando te pregunto, si yo te pregunto por Celestina, ¿qué es lo primero que te viene
la Celestina
a la cabeza? ¿Pero qué es lo que te viene? Venga, Celestina, ¿qué te viene?
Una señora que está ahí haciendo parejillas, de match.
Muy bien, match. Tú lo acabas de decir, el match. Pero Celestina, yo creo que es una oda al amor, ¿sí? ¿Verdad? En cierto modo.
Sí, me lo había llamado.
Bueno, al amor y a la vida. Pero eso es lo que ellos quieren proyectar con Celestina, además. Presentan, como ellos bien dicen, un ser humano desnudo con lo más negativo que tiene, ¿sí? Sacando la miseria, ¿sí? Pero también con lo más positivo. Y al final es un poco también como empezamos, sin estar preparados, fíjate qué bueno, porque nos estábamos leyendo la mente.
Sí, debe ser.
Al final lo que hacemos en muchas ocasiones es durante toda nuestra historia de vida repetir todas las cosas malas que uno tiene. Jolín, ¿y quién te habla de las cosas buenas que tenemos las personas? Que tenemos desde que nacemos hasta que morimos. En muy pocas ocasiones nos regalamos al oído cosas bonitas de las otras personas. La crítica está instalada en nuestra sociedad. Y la crítica es la golosina del cerebro. Esto ya también lo hemos repetido en varias ocasiones. Vamos a dejarnos de tanta crítica y vamos a intentar dar esa proyección bonita de lo que somos las personas. Sobre todo, entre otras cosas, para que yo me acueste pensando que algo bueno puedo hacer en este mundo y algo bueno me va a llegar al día siguiente cuando me levante de parte de los demás. Y creo que ahí, Celestina, en esta...
Si pensamos en esta... todo el mundo, tenemos cosas interesantes que comentar. Me ha venido también otra conversación que ya tiene una edad y además hablo con gente bastante interesante. El reproche y la tolerancia. Que estamos acostumbrados a creernos que podemos tolerar algo y estamos acostumbrados a reprochar. Sí, cuando teníamos que tener cambiado el chip, ¿no? No es cosecha mía, es cosecha de un amigo. Admitir a las personas no es tolerarlas.
No.
Es aceptarlas.
Aceptarlas.
Y reprochar también hay que poner en valor las cosas buenas que los demás te dan. No solamente estar siempre reprochando a la gente cosas malas, ¿no?
Y totalmente...
Hay que pararse a pensar en estas cosas.
Sí. Tenemos, ¿sabes?, en vena un sesgo negativo.
Total.
Continuamente.
Y el victimismo funciona en la sociedad actual. Es decir, la víctima...
Lamentablemente sí, pero ¿por qué? Porque ese patrón, así, nos han hecho sentir y ver que cuanto más acción le des, mejor. Es decir, para conseguir cosas. Y al final la cultura del esfuerzo, la cultura de esforzarse, no solamente por conseguir un trabajo, esforzarse por conseguir relaciones sociales óptimas, que sean de saludables, relaciones que me lleven a pasar espacios y momentos de la vida bonitos, que pueda ir guardando en esa memoria episódica y que cuando llegues al final de la vida no sea la carrera de vida.com, sino que vayas en el camino de la vida, que es muchísimo más placentero.
Muy agradable.
¿Dónde vamos tan rápido, Diego?
A ningún lado. Pues sí, a derrapar en las curvas y salirnos por la tangente.
Eso es. Como el último no nos va a dar tiempo, pero sí nos va a dar tiempo de leer este pequeño poemita.
¿Cómo es el título del tercero?
El tercero es El lago de los cisnes.
Vaya.
Sí. Este es solamente de Ernesto, ¿no? Este no lo escribió con Benigno. Y el ilustrador es Gabriel Pacheco. Este, además...
¿También del norte?
No, Gabriel Pacheco no sé, la verdad es que no sé, el ilustrador no sé dónde, no lo sé, pero...
Los textos sí son norteños.
Sí, Ernesto, este es de Ernesto. Y bueno, este no, de este, bueno, lo vamos a dejar ahí en stand-by para que lo podamos hablar otro día.
Vale.
Porque también este tiene también mucha... mucho espacio para hablar y dedicarle solo un programa a esto, ya se lo... contaremos a Mari cuando regrese.
Que se lo está pasando bien, no, que, lo siguiente a bien.
Digo yo que si regresa.
Alguna foto traerá, digo yo.
Sí. Pues mira, él cuando habla de la... Ernesto, concretamente cuando habla de la poesía, que me encantó, él dice que las palabras se mezclan con las imágenes para que la poesía, tanto en prosa como en verso, sea una fiesta de fantasía y emoción. Y a mí esto me encantó. Por tanto, vamos a darle fantasía y emoción a la mañana. Si no fuera persona, yo querría ser árbol, mecido por el viento, besado por el sol, tapadas las heridas por la ruda corteza. Si no fuera persona, yo querría ser árbol. No poder ver qué hay dentro de las estrellas, no sentir el lamento de la tierra maltrecha. El llanto de silencio de la gente herida, la tristeza de un niño que pierde la esperanza, el horror de la guerra. Si no fuera persona, yo querría ser árbol.
Yo también.
Wow. Un árbol con raíces. Y tú sabes que los arbolitos, en las raíces, en los bosques, maravilloso, se conectan unos a otros. Porque si yo hoy me levanto, pof, tu raíz, Diego,
me aporta
para que yo no esté. Y dicen también que los girasoles, en los días de lluvia, en los días que no hay sol, ¿no? Como buen girasol, no pueden, o sea, también están como pof, y entonces lo que hacen es que se miran los unos a otros para darse esa buena vibración. Pues conectemos, querido, conectemos. Pues
sí, que sí, vamos a conectar. Yo tengo un amigo que dice que las plantas sienten y piensan.
¿No?
Y pues además sí, es ingeniero agrícola, es decir, cuidado, sí, pues, cuidado, que yo, algo debe saber.
Bueno,
de eso.
Al final son están ahí, ¿no? Eso no es algo que esté muerto.
Está claro que sobreviven, y además se adaptan al medio muchísimo mejor que otros seres vivos.
Sí, sí.
Pues nada, bueno. ¿Qué te digo? ¿Tú conoces a alguien que se dedique al rock andaluz? Porque esta semana he decidido poner música de rock andaluz.
¿Ah, sí?
Sí. Que me acompañó en mis años 80.
Pues la verdad es que no conozco a nadie, pero tengo muchos amigos
Triana,
y amigas.
Triana, Alameda, ¿sí? Medina Sahara.
Tengo muchos amigos. Oh, ¡ah, claro! Espérate.
Eso es rock progresivo. Hombre,
pero
andaluz.
Pero es que tú ya estás hablando de algo... Sí,
años
sí.
80 puros y duros.
Sí, sí, sí.
Y además abrieron una posibilidad a muchísimos grupos como Estopa, sí, que han ido teniendo mucha popularidad en los últimos años.
Y mira, bueno, ya de esto, mira, el próximo día vamos a hablar también el Canca. No sé si te suena.
No sé quién es el Canca.
Si no me equivoco, es Granaíno. Si no me equivoco.
Pues me lo vas a tener que contar.
No, el próximo día vamos a poner un fragmento de una canción que me encanta, y solamente voy a decir una frase. Dice vamos a disfrutar de la vida, que dice no, vamos a dejar de ser hormigas, que ya está bien de tanto... trabajar, no porque dejemos de trabajar, sino vamos a disfrutarlo.
Pues vamos a hacer la primera pausa musical.